próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Analizamos lo que pasó en Guayama en el fin de semana. También le pregunto a Sonia Valentín su reacción de la entrevista que dio esta mañana aquí en Radio Isla la representante Lizzie Burgos del Proyecto Dignidad. Vemos los números de recaudo del PIB y los demás partidos. Y como siempre, todos los lunes los números del COVID para esta semana y lo que pasó en el fin de semana en la guerra en Ucrania, que hoy cumple 75 días. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 9 de mayo del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Números del COVID para la semana. Día 75 de la guerra en Ucrania. Les cuento qué pasó durante el fin de semana y en la celebración del Día de la Victoria en Moscú. Guayama estrena alcalde. Analizamos los resultados de la elección especial del fin de semana con Jorge Dávila. Y en A Solas con Sonia Valentín, representante Lizzie Burgos dice que a veces las mujeres son las culpables de las agresiones sexuales. Ay, señor. También hablamos de los números de recaudo del PIB y los demás partidos. Y bueno, antes de comenzar, primero un atrasado y feliz día a todas las madres que me están escuchando en vivo o que me están escuchando en el podcast. El viernes no pude estar aquí para felicitarlas antes de la fecha y no les había dicho que no iba a estar aquí porque yo había planificado una sorpresa. Mi mamá obviamente escucha el programa y mi mamá estaba pasando unas semanas con su nieto, su 21º nieto en los Estados Unidos y pues planificamos, conspiramos entre mis dos hermanos y yo de yo viajar para allá de sorpresa y que pasáramos el Día de las Madres los tres juntos, que nos lo pasábamos juntos hace un ratito de sorpresa, así que no podía dañarlo por aquí. Gracias a Manuel Calderón que me sustituyó. La pasamos espectacular, un fin de semana de ensueño y espero que ustedes también hayan tenido un fin de semana de ensueño junto a sus seres queridos y a las madres, los que las tengan vivas y los que hayan, ¿verdad?, pues podido recordar a sus madres o etcétera. Y de nuevo un abrazo a todas las que me están escuchando y de hecho aprovecho para anunciarles que la semana que viene voy a estar fuera toda la semana, de lunes a viernes, porque se va a celebrar en Puerto Rico la convención anual de la Asociación Americana de Consultores Políticos, de la cual yo soy miembro ya hace varios años y tengo el placer y el honor de ser parte del comité organizador de la convención que se va a llevar a cabo en el Hotel Caribe Hilton y voy a estar muy ocupado toda la semana, pero tenemos ya una lista de personas que me van a sustituir. Me va a sustituir el amigo Manuel Calderón algunos días, el amigo Heriberto Martínez otros días y la buena amiga licenciada Ivonne Lozada me va a sustituir, pero como siempre hacemos cuando yo estoy fuera, vamos a continuar con los paneles regulares, con los segmentos como ustedes están de costumbre en este, el programa más diferente de la radio AM puertorriqueña. Y hablando de diferentes, hoy estoy lucido, insoportable y tienen que bregar porque los gloriosos cangrejeros de Santurce están enrachados. Llevamos dos victorias corridas y no han sido victorias cualquiera. El jueves fuimos a la guarida pirata en Quebradilla y le ganamos a los piratas de Quebradilla, que están número uno en su división. Y ayer recibimos a los vaqueros de Bayamón en la cueva cangrejera en el Clemente y le ganamos a los vaqueros de Bayamón. De hecho, es la primera victoria que tienen los cangrejeros sobre los vaqueros desde el 2015. Y fue una gran victoria. Hay un nuevo refuerzo en Santurce de apellido Diallo. Diablo Diallo, el tipo es un animal. Ayer hizo 33 puntos y 20 rebotes. Un gusto verlo y qué falta nos hacía tener ese mollero en la pintura. Ayer también otro destacado, el veterano Filiberto Rivera, se echó al equipo en la espalda en la segunda mitad y sacó esa victoria. Jan Clavel cada día mejorando y les tengo que decir que hay que contar con el cangrejo. Están cuajando ese equipo, se ve, mete miedo. Poco a poco, mañana visitamos a los Gigantes de Carolina y luego tenemos un merecidísimo descanso de 7 días. Así que estaremos muy pendientes. Obviamente, aquí les traemos lo mejor, no del BCN, lo mejor de los cangrejeros. Y también en noticias locales, interesante hoy, la compañía matriz, dueña de Guapa Televisión, anunció la compra de las colegas estaciones de radio WKAQ 580 y KAKU 105. Interesante por demás esta transacción. WKQ estuvo por años ligada primero a Telemundo, luego estuvo en Univisión varias décadas y ahora regresa a ligarse con un canal local, el Canal 4. Interesante, veremos qué puede surgir de ese junte. Pero como sea, es bueno, es positivo que hayan transacciones en esta industria porque lo que es bueno para una estación es bueno para todas. Así que ojalá sigan habiendo movimientos e inversiones en los medios locales para que personas como yo podamos seguir trabajando. Y también el viernes, el querendón de Vega Baja, el favorito mío y de todos sus hijos y nietos, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, publicó su nuevo disco, Un Verano Sin Ti. Y para sorpresa de nadie, el disco debutó como el número uno en todas las listas, en todo, en Spotify. Fue el disco más escuchado en el fin de semana. Rompió los récords de más streams en un solo día. Y tengo que decir que a mí me encantó el disco, tiene 23 canciones, de las 23 me gustan como 19 de ellas, lo he escuchado aproximadamente 37 veces desde el jueves para acá. Mi madre nos tenía prohibido que se lo pusiéramos al sobrino, pero a veces le pusimos algunas canciones y nada, no importa, él tiene que aprender sobre su país y su patria y las grandes estrellas de su país. Pero de verdad que el muchacho Bad Bunny no solo es que es talentoso, también qué genio para el marketing. Yo me fui para el aeropuerto el viernes salí de casa, mi vuelo salía a las 6, así que salí de casa a las 3 y media de la mañana. Y básicamente, ustedes lo tienen que haber visto, pero ya a esa hora, 3 y media de la mañana, noche del lanzamiento, prácticamente todos los billboards y espectaculares de mi ruta desde mi casa hasta el aeropuerto, lo que tenían eran carátulas del disco de Bad Bunny. Vieron el stunt de la gente tatuándose en la calle Eloísa. Hay promoción y publicidad del disco en todas las ciudades del mundo. He visto fotos en Tokio, en Río de Janeiro, en París, en Veracruz, México. En todo el lugar, realmente un fenómeno global y es de aquí, de Vega Baja, Puerto Rico. Y si les tengo que decir algo del disco, es que es un disco bien puertorriqueño, es un disco bien caribeño, es un disco que incluso si usted no sabe cómo es que se bate el cobre aquí en la isla del Calentón, Puerto Rico, usted no va a entender muchas de las referencias que hace el disco, pero eso es parte, ¿no?, de la magia de lo que hace Bad Bunny. Así que, de nuevo, felicidades a Benito Antonio Martínez Ocasio, que además de ser cantante, es apoderado de los gloriosos cangrejeros de Santurce. Les dije que iba a estar insoportable, ¿verdad? Se los dije. Ah, bueno, pues ahí estamos. Anyway, vamos, como todos los lunes, a los números del COVID para esta semana. En Estados Unidos, durante el fin de semana, se pasó de la fatídica cifra de 1 millón de personas fallecidas a causa del virus desde que comenzó la pandemia. Y lo interesante es que llegamos a ese número, 1 millón, como si nada. No, por lo menos yo no vi muchos reportajes, muchas portadas. Estaba, pasé el fin de semana en los Estados Unidos y no es como que todo el mundo estaba hablando de esto. Un poco, ¿no?, para que nos entendamos y la psiquis, dónde estamos hoy como especie tras 2 años de pandemia. Si usted hubiera pensado, si usted lo hubieran dicho en febrero del 2020, que en 26 meses más tarde 1 millón de personas en Estados Unidos iban a morir de una enfermedad novel que nadie conocía, hubiéramos escandalizado, hubiéramos dicho, tú eres un loco, eso es ciencia ficción, pero aquí estamos. 1 millón de personas han fallecido y de hecho en Puerto Rico sobrepasamos esta semana la cifra de 300,000 contagiados con el virus. 302,000 personas ya han tenido COVID-19. En Estados Unidos los contagios han aumentado 50% esta semana. en la cuarta semana subiendo luego de 11 semanas bajando y es la tercera semana corrida en que el crecimiento es más o menos de 50%. En China la cosa sigue complicada y sigue la política de cero COVID del gobierno comunista chino intentando que no hayan contagios. Ya Shanghái está entrando a su sexta semana de un lockdown casi total, donde la gente está confinada a sus hogares y literalmente no pueden ni salir de sus complejos de vivienda. Y la capital Beijing también se unió en ese bloqueo. Pero la realidad es que las nuevas variantes y las subvariantes de Omicron hacen casi imposible, ni siquiera el sistema de seguridad e inteligencia del gobierno comunista chino puede derrotar el alto nivel de contagios que producen estas variantes de COVID. Como les dije, en Puerto Rico hoy se contabilizan 302.710 casos de COVID-19 desde que comenzó. Esos son 10.828 casos de lunes a lunes en la última semana. Eso es un aumento de 1.931 más que la semana pasada. Así que yo me equivoqué. Yo el lunes le había dicho que habíamos llegado al pico y que yo esperaba que ya la semana pasada empezáramos a bajar, pero no, todavía no hemos llegado al pico. Seguimos aumentando, aunque sí, no está creciendo. La pendiente no está tan empinada como antes, de nuevo. Y el promedio de casos hoy está en 1.238 casos de COVID al día. El lunes pasado eran 1.058, hace dos semanas eran 903 y hace tres semanas eran 331. Así que se triplicó de una semana y luego ha ido aumentando más o menos 10-12% por semana. La tasa de positividad también está creciendo en 24.3%. Y en los hospitales tenemos 35 adultos más que la semana pasada hospitalizados con un gran total de 220. Y pasemos rapidito al resumen de lo que pasó hoy y durante el fin de semana en la guerra en Ucrania. Como ustedes saben, hoy 9 de mayo se celebra el Día de la Victoria sobre el Fascismo, el día en que oficialmente el gobierno nazi se rindió en la Segunda Guerra Mundial y es la fiesta más importante en Rusia. Y de hecho es la fiesta que Vladimir Putin ha tratado de convertir en la fiesta principal de su gobierno. Se había escrito muchísimo y había mucha especulación sobre qué iba a pasar en el día de hoy, qué mensaje iba a dar el presidente ruso, si iba a declarar guerra oficialmente, si iba a anunciar una movilización masiva de Rusia, si iba a declarar victoria. Pero nada de eso pasó. Él obviamente dio un tono triunfalista, pero no declaró victoria. Él dijo que los soldados rusos están peleando por la patria y en la patria, básicamente dejando por sentado que Ucrania es Rusia. Trató de usar alegorías y metáforas para comparar su invasión con la lucha que dio el ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial al repeler la invasión de los nazis, pero no habló de bombas nucleares, no habló de una guerra permanente contra Occidente, así que estuvo de lo más interesante. Lo que dicen los analistas y las personas que entienden ruso, obviamente, que su mensaje estuvo dirigido mayormente a una audiencia doméstica, a atender la situación interna en Rusia y lo que él puede percibir quizás que son sus mayores retos o sus mayores peligros de una población que ya está entrando en 75 días de guerra, 75 días de sanciones económicas y 75 días donde han fallecido 25.000 tropas rusas más los decenas de miles heridos y eso pues son 25.000 familias que su vida ha sido alterada por la invasión de Putin. Interesante, muy bien. Y de hecho, hablando de esas familias, él reconoció el dolor que sienten esas familias y dijo que va a hacer todo lo posible para que sean compensadas. Interesante, porque Putin en estos 75 días es muy poco, quizás nada, lo que había dicho en cuanto a las fallas y los muertos en su guerra. Obviamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky contestó el mensaje. En Ucrania también se celebra el Día de la Victoria. Ucrania fue un frente importantísimo en la batalla contra los nazis. Y básicamente lo que hizo Zelensky con su mensaje es comparar las acciones de Putin hoy con las acciones de Hitler y los nazis en la Segunda Guerra Mundial y de hacer la referencia, es decir, lo que él dice que es una guerra de liberación por la patria, realmente está imitando, está haciendo lo mismo que hicieron los invasores alemanes en esa guerra en los 40. Pasaron dos cosas interesantes durante el mensaje. Uno, que como parte del mensaje siempre hay una parada militar donde desfilan allí frente al Kremlin y el Palacio Rojo, las tropas rusas, los tanques, etcétera. Y había un show aéreo, iban a sobrevolar, se había esperado docenas de distintos aviones de la Fuerza Aérea Rusa que sobrevolaran sobre Moscú y sobre otras ciudades donde hubo también desfiles de 9 de mayo, y en ningún lugar en toda la Federación Rusa se volaron los aviones. La excusa fue de que había mal clima en Moscú, el clima estaba perfecto, los cielos estaban despejados, no había razón alguna por la cual no ocurriera, y eso pues está levantando especulación porque Putin no hizo su show de fuerza cuando lo habían anunciado. Y por otro lado también algunos hackers lograron interceptar varias señales de televisión y de plataformas de streaming y sacar el mensaje de Putin al aire y poner un mensaje antiguerra en la transmisión. Interesante por demás. En cuanto al frente de batalla, durante el fin de semana, Ucrania, como les había advertido el jueves, lanzó una contraofensiva cerca de la ciudad de Kharkiv, en el noreste de Ucrania. Kharkiv nunca fue tomado por los rusos al comienzo de la invasión, pero estuvieron cerca de lograrlo. Pues Ucrania está básicamente echando para atrás el ejército ruso. Tanto así que el Instituto para el Estudio de la Guerra reporta que Rusia ha tenido que sacar tropas del Donbass y está reorganizando en la provincia de Belgorod, que hace frontera con Ucrania en esa zona, sus tropas para tratar de echar para atrás esta contraofensiva ucraniana. Y claro, al mover tropas del Donbass a repeler la contraofensiva, pues está dejando con menos poder militar el frente principal de batalla donde donde Putin ha puesto la mayoría de sus esfuerzos de tomar la zona del Donbass y el Luhansk y básicamente integrarlos a Rusia. También hoy en Estados Unidos el presidente Joe Biden, y esto es un simbolismo bastante claro, firmó hoy la ley del Lend-Lease para Ucrania. El Lend-Lease fue un programa importantísimo en la Segunda Guerra Mundial, en los 30, antes de que Estados Unidos declarara la guerra, mediante el cual Estados Unidos le prestó, entre comillas, equipo militar a la Unión Soviética a cambio de un préstamo que nunca le pagaron. Básicamente les regaló tanques, municiones, aviones, etcétera. Bueno, pues hoy, día de la victoria contra los nazis, se firma un proyecto similar, pero para Ucrania. Y hablando del simbolismo, también durante el fin de semana, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, visitó Ucrania, cruzó la frontera de Polonia a Ucrania y allí se reunió con la primera dama ucraniana, su contraparte, para hablar de todos estos asuntos. También en el frente diplomático, el primer ministro canadiense Justin Trudeau estuvo en la capital ucraniana, Kiev, y Estados Unidos y Canadá ambos reabrieron sus embajadas. Nosotros seguiremos hablando de este tema durante toda la semana, pero vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo es, como todos los lunes arrancamos en la semana de análisis junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos Luis, a ti y a todos los radioescuchas, aquí comenzando la semana.
Oye, hoy se sintió el primer día de calor de verdad. O sea, hoy estuvo la calle, complicada.
Yo he estado en la calle todo el tiempo, todo el día de hoy, y ciertamente he estado, no sé, ¿verdad?, a qué nivel llegó las temperaturas, pero ciertamente se siente.
Yo aterricé en el Muñoz Marín un poquito después de las 12 del mediodía y estaba a 91, me estaba esperando. Y de hecho mi reloj ahora mismo dice que sigue a 90 grados por hora. Si esto es lo que nos espera el verano, ¡ay, señor! Bueno, pero vamos a hablar de otra cosa que estuvo caliente, que fue Guayama, que estrenará alcalde próximamente. O'Brien Vázquez Molina, actual vicealcalde, derrotó por amplio margen al representante Luis Narmito Ortiz en una elección especial este pasado sábado. ¿Tu análisis del resultado, Jorge?
Bueno, como dicen por ahí, all politics is local. Tú sabes, aquí se trató de meter básicamente toda la Cámara de Representantes allí a respaldar al candidato que finalmente fue derrotado. Así que obviamente se tienen que sentir todos derrotados por igual. Me parece, ¿verdad? Yo vi la última campaña esta, ¿verdad?, que aparentaba ser discriminatoria, que aparentaba ser de alguno de los contrincantes. Me parece que eso fue un truco que usó la propia campaña en Narmito y me parece que le salió el tiro por la culata.
De acuerdo. Esas son movidas de... Ninguna campaña ganadora se tira esa movida. O sea, sí, ninguna campaña, eso. O sea, es muy burdo de parte de O'Brien, yo pienso, hacer eso, ¿verdad? Y si fue la propia campaña de Nalmito, pues obviamente es una movida de desesperación. Otra alternativa que, oye, no lo descarte, es que haya sido el PNP o alguien así que quiera crear caos, ¿verdad? Que eso tampoco se puede descartar, pero no me parece. Uh-huh. Evidentemente, uh-huh, allí estuvo, el mandato estuvo claro, el mensaje estuvo claro también. Estoy seguro que ayudó que el vicealcalde pues controla la fuerza de los empleados municipales de Guayama, que entre ellos y su familia pues deben hacer un buen número del total de electores que votaron ahí, pero el mensaje fue claro y me parece que desde el principio esta campaña, que es de 30 días, Nalmito hizo su anuncio de campaña en el Comité Central en Puerto Tierra, O'Brien hizo su anuncio de campaña en la Plaza de Guayama. Nalmito dio docenas de entrevistas a nivel nacional, O'Brien dio cero entrevistas a nivel nacional, atendió sus medios regionales, sus estaciones de radio locales, sus periódicos regionales, y creo que el resultado habla por sí solo.
Sí, y un poco tengo que añadir, de verdad que concurro totalmente con tu análisis. Le añadiría el hecho de que estos llamados endosos, ¿verdad? Por más fuerte que sean las figuras, ¿verdad? Dentro del partido, los endosos que cuentan son los de la gente que votan en realidad. Aquí cada vez vemos menos influencia. Yo por lo menos, ¿verdad? Alguien alegaban que Brian era candidato de José Luis Dalmau, pero yo no oí, por lo menos yo no escuché a José Luis Dalmau haciendo ninguna expresión. Sin embargo, Tatito y todos sus compañeros representantes se metieron de frente. Así que uh-huh, un poco se rechaza, y lo hemos venido viendo, ¿verdad? En las últimas campañas, el que se meta gente que no es de Guayama en este caso.
De acuerdo.
Lo rechazan, sale trasquilado la persona que busca ese tipo de endosos. Tú quieres buscar endosos, búscalo el de la gente que le va a votar por ti.
De acuerdo, 100%. Y digo, hay que decirlo, porque ese tiro de pecho, pues un poco derrotan a Nalmito y derrotan a Tatito. Él trató de nacionalizar la elección y no le salió.
Correcto.
No le salió. Mira, y hablando de eso, porque el Partido Popular ha tratado de presentar la participación electoral como una muestra de militancia del partido. Votaron 3,355 electores, que son casi 1,000 votos más de los que votaron en la primaria de ley del 2020, una primaria donde, aunque no había primaria para alcalde, sí había primaria para la gobernación. ¿Es realmente esa participación en una elección especial un sábado antes de las madres una señal de militancia o el partido está tratando de tirar un chicle aquí?
Bueno, digo, obviamente el hecho de que hayan salido más que, lo que entendí fue que salieron a votar más que los de la primaria de ley. Uh-huh. Y sábado antes de Día de las Madres, pues yo uh-huh, pensaría que por lo menos en Guayama el Partido Popular está sólido.
O sea, te voy a decir algo. No, si hubieran votado menos de 1,000 personas, pues estaríamos hoy todos diciendo que el Partido Popular está muerto. Así que en cierto sentido, pues que ellos me vengan hoy con el argumento de que te votaron más que la primera del 2020, pues sí, no es un argumento malo. Pero mi asterisco a ese comentario. La realidad es que en Puerto Rico, sobre todo en lugares fuera del área metropolitana, las primarias de alcalde te mueven más gente que las primarias de la gobernación, honestamente. O sea, y voy a los números. Te tengo los números de Guayama, de las primarias del Partido Popular del 2012. Estos números los publicó en su Twitter nuestro amigo Manuel Álvarez Rivera. En el 2012, que hubo primaria reñida para alcalde porque se había retirado Huy Colón, el alcalde histórico de Guayama, votaron 5,155 populares. En el 2012 no hubo primaria para la gobernación, no hubo primaria para comisionado reciente tampoco. En el 2016 alguien retó al alcalde incumbente y hubo primarias también. Votaron 3,218. En el 2020 hubo primaria para la gobernación, pero no hubo primaria para alcalde. Votaron 2,411. Y en el 2022, esta elección especial, solamente una elección especial para alcalde, votaron 3,373. O sea que la participación del 2022 se parece a la del 2016, donde sí hubo primaria para alcalde. Así que yo no leería mucho más. Sí, en Guayama el Partido Popular está sólido, pero de ahí extrapolar a otros 77 municipios, no sé. Creo que es un...
No. Por eso lo dije con un poquito, ¿verdad? De ironía, ¿no? Pero siendo una realidad, o sea, demuestra militancia en Guayama. Claro. Yo no creo que eso lo puedan, ¿verdad?, traspolar al resto de los municipios, ¿verdad?, y mucho menos en la capital, porque al contrario, yo creo que los de la capital, ¿verdad?, o por lo menos la facción de Tatito Hernández salió derrotada aquí ampliamente. Así que yo, otra vez, yo creo que es importante, Luis, que los políticos entiendan los mensajes. Y de hecho, me parece, y otra vez, era una primaria muy, muy, muy a la ligera, en medio de las Navidades, pero en Guaynabo yo creo que votó menos gente que lo que votó en la primaria del año pasado. Así que, otra vez, ¿verdad? Sí concuerdo que los alcaldes mueven gente, pero no necesariamente es que muevan más gente en una primaria para alcalde. Depende del municipio, depende de muchos factores. Pero yo creo que el mensaje que no acaban de entender los líderes, y creo que de ambos partidos, es que la gente quiere ellos libremente votar. Este tiempo de las maquinarias, este tiempo de utilizar todo el liderato para aplastar a un contrincante. Ojo, que cada día se ve que eso el pueblo lo rechaza. Y me parece que en este caso es un ejemplo clarísimo en ese sentido. Al contrario, yo creo que en lugar de ayudar a la persona que estén endosando, lo que hacen es estimular a la gente a que le vote en contra, porque básicamente lo que le está diciendo es: yo no me siento que tengo respaldo de mi gente, así que voy a buscarlo fuera de mi pueblo. Y ese mensaje lo está rechazando el pueblo. No quieren las maquinarias, no quieren que vengan a meterse en las contiendas locales. Mensaje.
Mira, y te voy ya para despedirnos, porque hoy surgió algo que me sorprendió, porque en la colega Estación Noti 1, esta mañana, el alcalde PNP de Toa Baja, Betito Márquez, anunció su intención para desafiliarse del PNP por sentirse frustrado con la dirección del partido y con las acusaciones de corrupción. Esto luego de que la semana pasada el representante popular Luis Raúl Torres hiciera lo propio con el PPD. ¿Qué está pasando aquí, Jorge?
Bueno, está pasando lo que hablamos la semana pasada. El 32% que sacó el PNP ha ido para abajo. El 31% que sacó el Partido Popular ha ido para abajo. Porque su liderato no escuchó el mensaje, no han modificado la forma de hacer política. Y ahí está el resultado. Estamos hablando de alcaldes, ¿verdad?, que son figuras importantes, pues son los que mueven la estructura electoral, la estructura política a nivel local. En el caso de Luis Raúl es un representante. Aquí estamos ya hablando de un alcalde. Uh-huh. Y salió Willy Miranda Marín, ¿verdad?, que es un alcalde, ¿verdad?, un bastión del Partido Popular como Escagua. Así que, otra vez, lo estamos viendo en líderes. Yo no quiero, o sea, yo no quisiera que se hiciera una encuesta de la base de los dos partidos principales. Yo estoy segurísimo, como te lo planteé la semana pasada. El 32% del PNP ha bajado al día de hoy, el 31% del Partido Popular ha bajado, y eso en matemática simple se suma al 37% que está fuera de esos dos partidos, ¿verdad?, y que se demostró en las pasadas, pues, fortalece esos movimientos fuera de los partidos principales. Eso es lo que yo veo cuando hablo con la gente en la calle. No me consta, no he visto ninguna encuesta, pero obviamente cuando tú ves líderes de un partido y sobre todo un alcalde haciendo expresiones de ese tipo, pues me parece que va un mensaje fuerte y contundente contra el liderazgo del PNP, particularmente del presidente del partido. Esa es la realidad.
No es que me quiero poner el bíblico aquí contigo para despedirnos, pero quien tenga ojos para ver que vea y quien tenga oídos para oír que escuche. Creo Amén. Que hay mucha negación, y no es negación, es trabajo lo único que aguanta esto. Si no, se les va a hacer tarde, y de hecho yo creo que ya quizás se les hizo tarde a ambos partidos. Veremos por dónde pica esa bola. Jorge, tú y yo volvemos a hablar el jueves.
Si Dios quiere. Buena semana.
Buena semana. Vamos a la pausa, regresamos con más en Que es la que hay.
Lunes, desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Así mismo es como todos los lunes conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás? Saludos para ti y para toda la gente que te escucha, especialmente a tu mamá. ¿Cómo está tu mamá, la madre?
Mami la pasó de maravilla, fue una sorpresa que le caímos allí todos y la pasamos juntos en casa de mi hermano en Connecticut, y de verdad que fueron unas madres chulísimas, y se emocionó mucho cuando le felicitaste en mi Facebook, que le dejaste un comentario, así que ella está muy bien. No te está escuchando porque está montada en un avión ahora mismo, pero cuando llegue ya la escucha en el podcast, así que saluditos a mami.
Dale, dale.
Bueno, okay, vamos a un tema que rompió esta mañana aquí en Radio Isla, cuando la representante del proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, hizo unas expresiones sobre la crisis de agresión sexual en Puerto Rico que ha dado muchísimo de qué hablar. Sonia, te voy a poner el audio primero, por si para que nuestra audiencia tenga contexto. Escuchemos lo que dijo esta mañana aquí en Radio Isla con a Julio Rivera Saniel, la representante Lizzy Burgos de Proyecto Dignidad. Escuchemos.
Ok, verdaderamente tenemos que saber si hay algún tipo de responsabilidad, ¿verdad?, con nosotras las mujeres. No podemos echar toda la culpa a que un hombre salga y no. Yo creo que nosotras también tenemos que cuidarnos para no tener ese miedo al salir a la calle. Y si yo entiendo que puedo ser acosada, ¿verdad?, uno trata de evitar eso. Pero cada persona, si se puede decir como le da la gana, puede hacer lo que le da la gana. Eso no es el issue aquí, definitivamente.
Vale, o sea que usted entiende que hay algo de responsabilidad en términos de la vestimenta.
Podría haberla. Y le digo porque yo, ¿verdad?, yo soy abogada de profesión y sé de casos donde ha habido personas acusadas de actos lascivos y cuando llegan frente al juez, el juez ve la persona, la víctima. Obviamente, si la vestimenta de la persona, el juez también es una persona pensante. Y he visto cómo ha habido casos que se han caído precisamente porque la persona va frente al juez vestida de una forma que es llamativa. Y
o sea, Sonia, yo no tengo palabras. Dame tu reacción.
No, yo me puedo quedar muda o pensar que nosotros estamos... Mira, ya mismo nos ponen el burka. De verdad, o sea, espera, aquí no hay un régimen, ¿verdad?, talibán ni nada por el estilo, ¿no?
No, que yo sepa no, pero parece que hay gente que le interesa que haya.
O sea, ¿cómo una mujer, cómo es que vamos a pensar que usted tiene que vestirse de una manera particular para que una persona no pueda tener, ¿verdad?, el pensamiento de agredirla a usted sexualmente? ¿Esto es en serio? ¿O esto fue un chiste esta mañana? ¿O era como que ella estaba cogiendo liviana y trivialmente? Luego dice que es abogada. Pues mira, con mucho respeto. Si un juez va a basar su decisión, y con mucho respeto a ella y a los jueces del país, por la forma en que una persona está vestida o se ve, que sabemos todos que puede influir, fatal que influya. Pero sabemos que eso se puede dar, y sabemos que hay hasta unos códigos de vestimenta para ir al tribunal. Lo entendemos,
claro.
Lo entendemos. Pero un caso no se puede de agresión sexual definir y decidir por la ropa que usted tenía puesta. Esto es en serio. Porque es que yo, de verdad, yo estoy todavía pensando que puede ser que era un chiste o era algo trivial, que ella pensó así de momento y lo comentó en voz alta. O sea, no puede ser que nosotros estamos diciendo que pueda haber una justificación a una agresión a una mujer por la forma en que se vistan las mujeres como quieran, que caminen en la calle como quieran, porque ¿quién tiene ahora el Estado, en este Estado, tiene el derecho de decir cómo una mujer se va a vestir y qué conste? Que yo soy, me visto conservadora porque quiero, porque me gusta a mí.
Pues te da la gana.
Pero yo no tengo, porque me da la gana, yo no tengo ningún derecho a decirle a ninguna otra mujer que se tape o que no se tape o que se ponga aquí ropa o que no se la ponga. Yo puedo no coincidir al punto de no vestirme así, hasta ahí. Si es que a mí no me gusta esa moda o no me gusta, igual que puede ser que no me gusten los pantalones más anchos o los pantalones cortos para mí, por darte un ejemplo, qué sé yo.
Obviamente,
mira, yo nunca me he puesto minifalda Vamos a ver, ya, para aclarar esto. Yo nunca he puesto minifalda porque me parece que a mí no, que a mí se me ven feas, que a mí no me lucen. Pues ya, pero no me las pongo.
Te has puesto un traje de baño, ¿verdad que sí?
Claro.
Pues entonces, más, un traje de baño es una invitación a hacer agredida sexualmente.
No, es más, si Andrés, yo estoy montando un concepto alrededor, no te puedo contar, pero es alrededor de la del traje de baño en lugares que no son verdad típicos. Precisamente en la imaginación de ser personas libres, en la imaginación de nosotros poder andar el mundo como quisiéramos, sin tanta regulación, sin tanta restricción, sin tanto, mira, ya mismo vamos a estar aquí viviendo un régimen. ¿Pero y qué es esto? ¿Qué pasó?
Es real, y te digo, ¿verdad? Esto es anecdótico, pero las mujeres en mi círculo, mis amigas, mi esposa, he visto testimonios, la periodista Valeria Collazo puso un testimonio en sus redes hace poco. La inmensa mayoría de las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual verbal, que le gritan en la calle, le tocan bocina, etcétera, porque todo esto sale en contexto de la ley que está ante la consideración de la Cámara, que haría un delito menos grave el acoso callejero. Te cuentan que su primera experiencia de acoso callejero fue con el uniforme de la escuela.
¿Sí?
Una niña adolescente con su uniforme de la escuela, ¿está vestida provocativamente? ¿Estaba llamando a una agresión sexual?
No lo está. Pero es que si lo estuviera, no lo justifica.
Claro.
Porque si un hombre está sin camisa frente a su casa...
Claro.
Eso no me da permiso a mí, a yo hostigarlo. ¿Y cuántos hombres no están sin camisa cortando la grama?
Claro.
Ah, pero es que el pecho de los hombres no es erótico. Ah, bueno, yo no sé.
Y nos va más profundo, Sonia, porque, o sea, hay un partido entero fundado por personas como Lizzy Burgos y nos dice estos comentarios a la altura del 2022 que el trabajo que queda por hacer es demasiado. No. O sea, que evidentemente aquí el tema de cambiar la cultura. Porque eso es una de las cosas, y me lo dijo Ana Irma Rivera Lacén la semana pasada, que es una de las autoras de ese proyecto. La cultura es verdad, es la cultura, sí, en Puerto Rico la cultura del acoso callejero está ahí, al igual que en la gran mayoría de los países latinoamericanos, pero porque la cultura sea la que es, no quiere decir que está mal, y si está mal hay que cambiar la cultura, y evidentemente lo que representa Proyecto Dignidad, la representante Lizzy Burgos, la senadora Rodríguez Bebe y toda esa partida de hombres, porque más allá de esas dos mujeres, es verdad, es un partido dominado por hombres, es que pues a las mujeres les toca aguantar porque se ponen minifalda o no sé, uniformes escolares.
No, mira, yo vuelvo y me suscribo a las palabras del otro día. Primero que hablamos hace mucho tiempo, cuando todo esto empezó, todavía estaba Trump, recuerdo, empezando yo contigo el programa, todavía estaba Trump de presidente, hablé en un momento dado de la Revolución Francesa y los ciclos de la sociedad y la transformación, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos dando vueltas en un mismo ciclo? Y te dije y te anticipé en aquel momento que estábamos entrando en un ciclo ultraconservador, donde veíamos cosas como la Segunda Guerra Mundial y donde veíamos cosas, y aquí estamos. Me acuerdo que en aquel momento te dije, este es el momento de que los que creen y defienden un punto de vista, ya sea, llamémosle liberal por llamarlo de alguna manera, pero realmente es del derecho al ser humano y a su integridad y a sus libertades, tienen que salir a la calle y hay que organizarse. No a protestar, a participar de los procesos, a entrar en esta situación donde estamos en punto de defender territorio. Porque se pretende ganar el territorio. Es casi una invasión. Entonces, no. Si bien yo soy de las personas que creen en el balance y que cree que hay espacio para conservadores, para derechistas, izquierdistas y centristas, pero todo en armonía, de alguna forma y respetando de alguna manera los espacios. Lo que tú me has traído en estos últimos dos lunes es una ultraderecha conservadora fascista al extremo de controlar la ropa que te pone o de echarte la culpa por la ropa que te pone. Bueno, pues nos pondremos entonces un manto encima. No le llamaremos purca, pero nos pondremos otro en la sábana, no sé.
No, el manto de la pureza. o el manto de la castidad, o el manto del pudor, o algún eufemismo así, y lo presentarán súper lindo en TikTok y con toda la última tecnología, y oye, no serán pocos los que caerán. Yo honestamente...
No.
Estoy...
Hay movimientos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo donde lo que te acabo de argumentar de los hombres sin camisa es un argumento de muchas mujeres feministas, de que si las mujeres, ¿verdad?, tienen que estar cubiertas, los hombres también. Claro. Y es un argumento que se ha levantado, búscalo en las redes, o sea, tiene un nombre un poco ultraliberal. Pero anyway, la cosa es que en nosotros en este momento no podemos estar hablando de que una mujer pudiera tener responsabilidad, cuidado con la forma en que te viste. Yo, en este momento, si usted le quiere aconsejar eso a su hija, pues mire, usted lo hace con todo el derecho. Si usted es un cristiano conservador y quiere que su hija use las faldas por debajo de la rodilla, usted lo hace con todo el derecho. Pero que el Estado, que usted me esté diciendo que el Estado toma decisiones por esas cosas, no, perdón, no puede ser.
¿Tú crees que la representante Lizzie Burgos, y ya nos tenemos que ir a la pausa, diría lo mismo del asesinato? Es que hay gente que los matan porque, no sé, se lo buscaron. ¿Por qué con la agresión sexual sí y con otros delitos no?
Bueno, porque ¿a quiénes son las agredidas sexualmente?
Las mujeres.
¿O tú sabes de mujeres que agreden? Bueno, hay mujeres que agreden sexualmente a los hombres.
Claro que sí. Yo me imagino que sé yo, el 5% de las agresiones sexuales.
Sí, debe haber algo. Debe haber algo, por supuesto. Debe haber algo, por supuesto, pero no es la mayoría ni es el estándar. Entonces, la realidad es que no creo que esto es una mentalidad fundada en el seno del hogar, una mentalidad, ¿verdad?, donde la mujer es menos, donde la mujer está cohibida, donde la mujer baja la cabeza, donde la mujer cuando camina, todavía yo me acuerdo, y eso es algo que me tomó a mí años, caminar por la acera con la cabeza de frente, porque uno bajaba la cabeza. Y las luchas que se ha tenido que dar para que ella sea abogada, para que ella pueda hablar en radio, pues cortémosles el derecho. Porque si las luchas que han dado las mujeres para que podamos tener estos derechos a ellas no les importa o no les vale, pues que se queden ellas sin derechos, pues que no hablen, pues váyase para su casa. Váyase para su casa con mucho gusto y no hay ningún problema. Usted se va para su casa y yo lo respeto. Y si quiere no trabaja y también lo respeto. Y si quiere se viste como usted quiera, camisa cerrada, falda larga y también lo respeto. Pero no le impone desde el Estado. Ese es todo el argumento. No lo impone desde el Estado. Váyase para su casa y haga lo que usted quiera en su casa. Y sábado y domingo hace, mire, mi abuela rezaba el rosario 5 veces al día. Y yo se lo respeto y me lo aprendí con ella. Pero no desde el Estado. En casa.
Y esa es la que hay. Vamos a la pausa, regresamos con más. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, está en boga hablar de cómo los partidos tradicionales van en baja, perdiendo seguidores marcados por escándalos y actos de corrupción. Pero hay otro partido tradicional, el más segundo de antigüedad en Puerto Rico, que parece vivir su mejor momento en décadas. Hablo del Partido Independentista Puertorriqueño y su, a todas luces, candidato a la gobernación del 2024, Juan Dalmau. Hoy el periódico El Nuevo Día publica los recaudos de todos los partidos en el primer trimestre del 2022 y el PIB lidera por mucho a todos los demás en cantidad de dinero en caja y dinero levantado este año. Según el informe del PIB, se levantaron $69,558.21 entre enero y marzo y el trimestre cerró con $162,852 en caja. Los demás partidos están muy rezagados. El PNP apenas tiene $20,123 en caja. Proyecto Unidad $9,785. Victoria Ciudadana $17,638. Y el PPD en el último lugar con apenas $7,379 en la cuenta de banco. Sonia, tú te explicas esto. ¿Cómo es que el PIB tiene más dinero?
Pues mira, bien interesante. Primero que todo, déjame matizar para cerrar la conversación anterior.
Dale.
Y quiero que quede perpendicularmente claro que yo estaba, espera, me da mucha, hasta cierto punto me pongo fuerte porque no sé si viste la salida de Warren, de la senadora Warren, estaba muy molesta también. Llega el punto donde defender tus derechos, defender también en lo que tú crees, necesita también un empuje y necesita energía. Y mi llamado es a que todo el mundo defienda lo que crea. Y esto es lo que yo creo, así que lo voy a defender con pasión. Anyway, por otro lado, esto es bien interesante. A mí me gustaría saber, y bueno, qué bueno, por un lado. Y por otro lado, me gustaría saber quiénes son los donantes.
Pues mira, lo que dice el artículo del Nuevo Día es que la inmensa mayoría de los donantes, de esos 65,000 y pico que levantaron en los primeros 3 meses del año, son donantes recurrentes, gente que está donando 20, 25, 50, 75 pesos todos los meses. El PIB ha montado un sistema, oye, que lo tenían todos los demás partidos, el Partido Popular lo tuvo por años. Ya no lo tienen, donde básicamente pues tú buscas personas que son bien afines al partido, que están bien activos y que te donan pues 5 pesitos, 10 pesitos, 25, 50. Y ese es el mejor tipo de donante para una organización política porque claro, es dinero que ya tú sabes con el que tú cuentas, tú puedes hacer un presupuesto. No es lo mismo hacer un radio maratón una vez al año o hacer eventos de recaudación de fondos que tú, pues eso depende del éxito de cada evento versus tú sabes que todos los meses tú tienes una base de 1,000, de 2,000, de 3,000, de 5,000 personas que entre poquito a poquito te va a llenar ese pote y es lo más poderoso. Y esto es universal en todas las campañas políticas. Levantar dinero es un indicador adelantado de éxito político. Porque levantar dinero en política es una ciencia en sí misma y requiere de mucho tiempo, de mucha planificación, requiere de creatividad, requiere de y requiere de energía de parte de la base. Porque el que te dona, usualmente es del 1 al 3% de todos los electores los que donan.
Lo que me está interesante, Luis, perdón que te interrumpo, es porque, o sea, ¿cómo se da este fenómeno de estas donaciones? Si son personas recurrentes, ellos no tenían la plataforma antes, es ahora que ponen la plataforma. Esas son mis preguntas. ¿Cómo ocurre ahora y no ocurrió el año pasado?
Hay dos cosas. Es la plataforma nueva, sí, Atache Móvil es nuevo, cositas son nuevas, pero realmente es la energía del 2020. Ellos básicamente en 2020 tuvieron su mejor resultado desde los 50, tienen un candidato carismático que se ha mantenido activo haciendo campaña y pues están pidiendo dinero y probablemente el PIB nunca había pedido dinero de esta forma. Nunca había tratado de solicitarle a sus seguidores que donaran. Y sí, los comités municipales aportan un poco y eso, pero ir directamente a decir cómprame esta t-shirt o cómprame este bumper sticker o dame 25 pesos al mes es algo que no hacían antes. Y bueno, para pedir dinero hay que pedir, o sea, para recaudar hay que pedir. Y lo dice el dicho puertorriqueño, el que no llora no mama, es la verdad.
Es correcto. Pues muy bien, pues si no lo habían hecho antes, qué mal. Y si lo están haciendo ahora, pues qué bueno. Porque todos los partidos deberían tener una estructura para recaudar dinero. Sí vimos siempre que los recaudos del Partido Independentista pues no eran necesariamente los mejores. Yo nunca entendí por qué, ahora que me lo estás explicando, entiendo. No necesariamente pienso que es un factor único y exclusivo como indicador para ganar una elección. Yo creo que es que hay otros factores sociales ocurriendo. Me gustaría poder verlo y estudiarlo mejor para poder comentar gente nueva en nuestro universo y me gustaría saber a dónde están aportando esas personas nuevas en nuestro universo. Sabemos que ha entrado mucha gente al país de diferentes niveles económicos y sería interesante saber en con qué sector político se han identificado.
Ya veremos. Oye, y ya para despedirnos, el lunes pasado, en el segmento antes que el tuyo, Jorge Dávila le dio 40% de probabilidad a Juan Dalmau de ser el próximo gobernador. ¿Tú coincides con eso? ¿Eso es un número real en tu escenario?
Mira, yo pienso que sí. Realmente el Partido Independentista nos pasamos diciendo que un día van a hacer, que un día van a hacer. Bueno, yo supongo que la gente ha llegado el momento en que dice, bueno, pues darle la oportunidad y ver realmente cómo se manejan. O sea, como partido, ellos se han presentado también como un partido administrador, o sea, como un partido que lo que va es administrar un poco la cosa, aunque tiene como agenda, obviamente, el llevar a cabo, ya fuera referéndum o lo que sea, para resolver el estatus, eso siempre está en la agenda, pero sí han pedido voto para participar del proceso de estar 4 años en el gobierno. O sea, no es como que ganan y mañana hay una república. Así que, pues yo creo que la gente está entrando en esa dinámica y me parece que, como tú bien mencionas, un partido de mucho tiempo, un brand, porque hay que reconocer su presencia y su branding durante todos estos años, es el único que queda exento a toda esta lluvia de horrores que le caen a los otros dos, y su marca sigue siendo más fuerte que las otras nuevas. Así que no hay para mí no es sorpresa. Hay que ver qué pasa, porque los otros dos partidos son muy nuevos, tienen un branding bien nuevo, realmente no han ganado la confianza necesaria de la gente, y a mí me parece que la presencia del Partido Independentista Puertorriqueño a lo largo de la historia de todos los puertorriqueños, aparte de que estamos en un momento de mucha polarización, que lo sigo repitiendo y lo sigo diciendo, porque no solo en Puerto Rico, es en el mundo entero, y obviamente este es el polo izquierdo. Así que creo que todo ¿verdad?, el universo conspira, y creo que sí hay una atmósfera.
Yo siento que si no es ahora, es nunca. Así que veremos cómo va, pero más que Victoria Ciudadana, me parece que los que han aprovechado el año y medio, desde noviembre del 2020, es el Partido Independentista Puertorriqueño. Veremos si ese momento se mantiene y veremos qué pasa de aquí al 2024. Sonia Valentín, gracias como siempre por estar aquí.
Hasta luego. Chao.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.